La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir la secuencia final de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Julio 15. Yo, obispo. Obispo yo. Pero qué absurdo, qué disparate. Y era para eso que me había mandado llamar el señor Nuncio. Era esa la buena noticia que tenía que darme. Ahí estaba yo en el Palacio de la Nunciatura, que visitaba por primera vez en mi vida. Y el señor Nuncio que me felicitaba, que me había tomado del brazo y me había llevado frente a un mapa del país y señalaba:
Ve, padre, la antigua diócesis de la Quebrada. Una diócesis inmensa, imposible de abarcar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dividirla, crear nuevas diócesis un poco más pequeñas. Aquí al sur, la nueva diócesis de Tohuacán. Y aquí arriba, la nueva diócesis de Sumay. Y nombrarle a cada una su obispo. Para Sumay, Ley, usted.
¿Yo, excelencia?
Sí, usted. Congratulaciones, monseñor.
Pero no, esto tiene que ser un error. Monseñor, ¿yo? Absurdo. Yo soy el padre Vicente, un pobre cura de barrio. ¿Qué voy a ser yo de obispo? No, yo no me veo de obispo. Yo no sirvo para eso.
Para la diócesis de Sumay va a servir. Ya lo creo que va a servir.
Además, yo no me quiero ir de mi barrio, de mi parroquia, dejar mi gente. No, yo no me puedo ir.
En su barrio usted ya hizo su obra. Otro puede continuarla. Ya no lo necesitan tanto. En cambio, en Sumay, usted hace falta.
Pero, excelencia, míreme un poco. Usted me ve traza de obispo a mí. No, usted no me conoce.
Lo conozco más de lo que usted cree. Y estoy convencido de que usted es el candidato indicado.
Pero no.
Vea, padre, no me conteste nada todavía. Tómese un tiempo. Piénselo un poco.
Pero es que no hay nada que pensar. Mire, excelencia, yo me siento muy honrado de que haya pensado en mí, ¿eh? Es un gran honor. Pero le pido encarecidamente, como un favor muy especial, que busque a otro. Que se olvide de mí y me deje donde estoy, de cura de barrio, que estoy muy bien.
Y yo le pido a usted otro favor. Antes de decirme sí o no, ¿por qué no va primero a conocer su diócesis? Vaya a conocer Sumay. Estoy seguro de que le va a gustar.
Es que no se trata de Sumay, excelencia, sino de que yo no quiero ser obispo ni en Sumay, ni en ningún lado.
Volví a casa aturdido, como si me hubieran dado un golpe. Tenía que contarle a los amigos, a los más íntimos, lo que estaba pasando. Doña Clara casi se me pone a llorar.
¡Sacarlo de aquí! ¡Dejarnos! ¡Oh, no! ¡No lo vamos a permitir! ¡No nos pueden quitar a nuestro cura! ¡Lo necesitamos! ¡Lo queremos!
No se aflija, doña Clara. Mire, llorando y todo. Si yo no me voy, ¿qué me voy a ir? Yo me quedo aquí con ustedes.
Claro. Han visto todo lo que usted vale. Porque usted merece ser obispo y mucho más. Yo comprendo. No tenemos derecho a ser egoístas, a pensar solo en nosotros. Para usted, llegar a obispo es un gran honor. Un ascenso muy importante.
Déjese de tonterías, doña Clara. ¿Acaso no me conoce? ¿Qué me importan los honores y los ascensos a mí? A mí me sacan el contacto con el pueblo y me deshacen. Me anulan. Basta. Ni se hable más de Sumay. Para mí es asunto terminado.
Julio 24. Esas cosas de la vida. Cuando ya ni pensaba más en el asunto, cuando ya casi ni me acordaba más, esta tarde fui al Hospital Villalba para visitar a don Joaquín, un vecino del barrio recién operado. Cuando salía del hospital, frente a la reja de entrada, tropecé con una mujer con una niña en brazos. La mujer parecía como perdida, como mareada. Evidentemente no conocía la ciudad. Era de tierra adentro.
Por favor, señor, por caridad, si me puede ayudar.
¿Qué le pasa, señora?
Esta niña, hay que atenderla urgente.
Cálmese, señora.
Vengo de muy lejos para traerla. Y desde que llegué me tienen rodando de un sitio a otro. En un lado que aquí no es. En otro lado que ahí no hay cama. Que vaya a otro hospital. Y voy. Que hacen falta papeles, órdenes, no sé. Y la niña está muy mal. Mire cómo tiene ese ojo. Si no, me la internan rápido.
Venga conmigo, señora. Vamos a ver si yo la puedo orientar. Por aquí. ¿Y qué le pasó a esa niña en el ojo?
Trabajando en la zafra. Se clavó un azadón.
¿Cómo trabajando en la zafra? ¿Qué edad tiene?
8 años.
8 años. Tan menudita, tan esmirriada. Yo no le habría dado más de 6. Pero bueno, aunque tuviera 8, no pude menos que exclamar. ¿Pero cómo? A los 8 años y ya tiene que trabajar.
Yo trabajé desde más chica todavía. En el campo es así, señor.
Qué cosa atroz la maraña de trámites para que internaran a la niña. Pedían papeles, certificados, hacían preguntas. La pobre mujer se azoraba y todavía el médico de guardia se irritaba.
Oh, esta gente de campo es tan bruta, tan ignorante. Mire que dejar pasar todo este tiempo con la niña así. Domicilio, señora.
¿Cómo, doctor?
Le preguntan de dónde es, señora. ¿Dónde vive?
Ah, Cerro Picacho.
¿Cerro cómo? ¿Y dónde es eso?
En Sumay.
¿Dónde dijo, señora?
En Sumay.
¿Y se ha venido de Sumay, de tan lejos? ¿Y cómo? ¿Por qué no hizo atender a la niña allá?
¿Allá? ¿Y a dónde? Allá no hay nada.
Agosto 6. No sé lo que me pasa. Me siento nervioso, cansado, mal. Creo que necesito tomarme unos días de descanso. Irme por ahí sin rumbo fijo a alguna playa tranquila y solitaria. Sin decir a nadie a dónde voy. Así me dejan tranquilo, en paz. Agosto 8. Hoy, cuando llegué a la estación, todavía no tenía decidido para dónde sacaría pasaje. San Marcos, Mar Azul, Costa del Mar, tanto daba. Pero ¿por qué mientras hacía cola delante de la boletería me volvían voces que yo no quería escuchar?
Antes de decirme sí o no, vaya a conocer Sumay.
8 años. Se lastimó trabajando en la zafra. 8 años. En el campo es así, señor.
A usted le hablo. ¿Para dónde?
Disculpe, estaba distraído, ¿no? No me di cuenta que ya era mi turno. Deme un boleto para...
Vaya a conocer Sumay. Vaya a conocer Sumay.
¿Y a dónde la iba a llevar? Allá en Sumay no hay nada.
Bueno, diga de una vez. ¿Para dónde?
Un boleto para Sumay.
¿Ida y vuelta?
Sí, por supuesto, ida y vuelta. Y aquí estoy ahora, en el tren, sin entender yo mismo cómo, rumbo a Sumay. Total, ¿qué pierdo con conocer la que pudo ser mi diócesis? Nadie sabrá nunca de este viaje mío. No me compromete a nada. Sumay, por fin. Después de un día y medio de traqueteo, estamos entrando en Sumay. ¡Qué paisaje increíble! ¡Qué belleza! Esas quebradas, esos riscos, esos cerros color violeta recortándose en el crepúsculo. ¿Y allá arriba? ¿Qué son esas siluetas? Esos puntitos que se mueven allá arriba, sobre los cerros. ¿Cabras? No. Es posible. Labriegos. Campesinos. Arando allá arriba. Entre esas breñas. Entre esos pedregales. ¿Cómo harán siquiera para trepar? Para llegar allá arriba. ¿Cómo sembrarán en esas pendientes que caen a pico?
Sumay. Sumay. Para 3 minutos. Sumay.
¡Qué pobre la estación! ¡Qué vieja, qué destartalada!
¿Cómo dijo, señor? ¿Hoteles? ¿Hoteles aquí?
Sí, ya me doy cuenta. Pensé en ir a la iglesia, pedir alojamiento al cura. Pero no, tendría que entrar en explicaciones, decirle quién soy.
Lo que hay es una fonda. Tienen unas piezas para viajantes.
Agosto 10. Llevo apenas 2 días en Sumay y se me hace tanto tiempo. 2 días andando, mirando, hablando con las gentes, recorriendo. 2 días tan fuertes, tan intensos, que ni sé cómo ordenar mis impresiones. El dueño de la fonda, ansioso por sonsacar al forastero, por saber qué diablos venía a hacer yo a Sumay.
Mire, señor. Si lo que piensa es venir a instalarse aquí, hágame caso. Vuélvase por donde vino.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿No ve que esto es un cementerio? Negocios aquí. Aquí no hay negocio que marche.
¿Y el campo? Aquí hay mucha tierra.
Sí, pero ¿de quién? Aquí solo hay 2 propietarios que son dueños de toda la tierra. Amos y señores. Hasta donde se pierde la vista, todo es de ellos. Hágame caso. No haga el disparate de quedarse aquí. Esto no vale nada.
Salgo al campo. Tomo un camino cualquiera y me dejo ir por él. Pasa un carro a mi lado.
¡Va para allá! ¡Lo llevo! ¡Suba!
Yo no voy para ninguna parte, pero no importa. Quiero hablar con el hombre, conocerlo. Subo. Nos internamos entre los cerros, con su mágico color violeta.
¡Vamos! ¡Vamos, tuerto! ¡Vamos!
¿Y cómo van las cosas por acá, mi amigo?
Mal, señor. Este año se perdió casi todo el maíz a causa de nuestros pecados.
¿Qué pecados? ¿Por qué dice eso? ¿Usted de veras cree que Dios es así? ¿Que si la cosecha viene mal es un castigo de Dios?
Sí, así ha de ser, señor.
¿Y la familia cómo va? ¿Tiene muchos hijos?
4 vivos y 3 que murieron chicos.
¿Mueren muchos niños acá?
Mueren. Dios se los lleva.
¡Tuerto!
¿Ve? Aquella es mi parcela.
¿Allá arriba? Pero si aquello es pura piedra.
Es todo lo que tengo.
Pero ¿y toda esta tierra? Si acá sobra tierra.
Esta tierra es de los señores. Yo trabajo para los señores 5 días a la semana. Y el resto es para mí.
¿Y que toda esta tierra sea de los señores y usted solo tenga un pedazo de pedregal, eso no le parece pecado?
Sí, así fue hecho el mundo, señor. Unos nacemos ricos y otros pobres. Unos con estrella y otros estrellados. Dios dispuso así.
Todo así, impregnado de resignación fatalista.
¿Y estás seguro, mi amigo, de que Dios dispuso así? ¿Nunca le dijeron que Dios quiere que todos los hombres sean hermanos con los mismos derechos?
No, se ve que nunca se lo dijeron.
¿Nunca le dijeron que todos somos seres humanos y que todos debemos luchar por nuestros derechos, por una vida digna para nosotros y nuestros hijos?
No, nunca le hablaron de nada de eso. Nunca le mostraron la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios.
¿Qué es aquel rancho?
La escuela.
¿Estará la maestra?
Está siempre.
Ah, la escuela, ¿eh? Déjeme ahí.
Es duro ser maestra acá.
Me imagino.
No se imagina nada. Una les enseña las primeras letras, ve que empiezan a aprender, les toma cariño y se le van.
¿Cómo que se le van? ¿A dónde?
A trabajar, a servir en la finca de los patrones. A los 8, a los 9 años ya tienen que dejar la escuela.
Pero usted debería hablar con los patrones, hacerles ver que...
Ya hablé muchas veces. ¿Saben lo que dicen? ¿Que para qué quiere un campesino saber leer? Para llenarse la cabeza de ideas raras.
Ideas raras. Entiendo.
Y esos patrones todavía se dicen muy católicos. Y van a misa y comulgan con la conciencia tranquila. Duro acá. Y una está muy sola. Ahora se había dicho que iba a venir un obispo. Y a mí se me había encendido una esperanza, porque decían que era un hombre muy humano, muy luchador, muy cristiano. Hubiera sido un gran apoyo, un gran apoyo.
¿Y qué pasó?
Nada. Pasa el tiempo y nada. Dicen que ya no va a venir. Y claro, se acobardó. Esto es demasiado duro.
Voy andando junto al arroyo. Un muchacho joven se me acerca. Mirada franca, simpática. Me gusta. Pienso que fácilmente me haría amigo de este muchacho.
Señor, perdone. ¿Usted es de la capital?
Sí.
Dígame, ¿es cierto que allá se puede conseguir trabajo?
¿Por qué? ¿Te quieres ir?
Y acá no hay nada que hacer. Usted ve lo que es esto. Puro atraso.
Pero si toda la gente joven se va a la capital, ¿quiénes van a quedar aquí? Nada más que los viejos. Ustedes tienen que quedarse a construir, a luchar contra ese atraso.
Bah, luchar. Acá no se puede hacer nada. ¿Oyó hablar alguna vez del padre Alberto?
No.
Un cura.
Ah, ya.
Él intentó luchar, hacer algo.
¿Y qué quiso hacer?
Muchas cosas. Una cooperativa campesina para que los patrones no pudieran seguir entrampándonos y quedándose con nuestras tierras. Y cursos para la juventud. Yo iba a esos cursos, ¿sabe?
¿Y qué más quiso hacer?
Tenía un gran proyecto. Hacer, ¿cómo le llaman? Escuelas... Bueno, esas escuelas por radio.
Ah, sí, escuelas radiofónicas.
Para los campesinos. Para que todos aprendieran a leer y escribir. Y para que aprendieran, como usted dice, a luchar.
¿Y qué pasó?
Los hacendados lo empezaron a amenazar y a denunciar, a decir que era esto y que era aquello, y al final le hicieron la vida imposible. Y se tuvo que ir.
Pero, ¿sabes? Ahora...
¿Ahora qué?
Ahora va a venir otro. Y a este no lo van a poder sacar tan fácil. Este va a venir dispuesto a quedarse, a luchar con ustedes.
¿De veras? ¿En serio?
En serio. Este va a hacer las escuelas radiofónicas, te lo aseguro. Y muchas cosas más. Y va a necesitar la ayuda de muchachos como tú. No te vayas a la ciudad. Espéralo.
¿Y cuándo va a venir?
Muy pronto.
¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabe?
Lo sé. Espéralo. No te vayas.
No, claro que no me voy. Si va a venir uno así, si va a haber algo que hacer, entonces valdrá la pena quedarse.
Y si hay muchachos como tú, a él le valdrá la pena venir.
¿Pero estás seguro? ¿Me da su palabra de que va a venir?
Te doy mi palabra. Sumay, agosto 11. Señor Nuncio Apostólico, Excelencia, usted ganó. Usted tenía razón. Este es mi lugar. Acá está todo por hacer. Acá me necesitan más. Así que ya lo sabe, señor. He aquí mi nuevo destino, Sumay. Acá no le tengo miedo a ser obispo. Mi vida va a seguir sencilla y pobre, más pobre que allá. Y tú, te vienes conmigo a Sumay, ¿verdad, señor? Hay mucho que hacer. Poner entre los cerros color violeta, la dinamita de tu palabra de justicia y de amor.
Ha sido la secuencia final de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Escrito y dirigido por Mario César y protagonizado por Roberto Fontana. Fue otra producción Serpal, en cuyo nombre les decimos muchas gracias por la cálida acogida que han brindado a estos humanos momentos en la vida del Padre Vicente, un cura de barrio.